Le recibimos al Padre Francisco, como cada lunes. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a toda la hermosa audiencia de Radio María Argentina, tanto en el territorio geográfico como también en el mundo digital, que nos sigue día a día compartiendo, caminar juntos, junto a la Mano de María, junto a la comunidad Radio Mariana.
Bueno, y sumando también en nuestro camino cada semana algunos personajes bíblicos, algunas figuras muy fuertes, Padre, como lo hemos hecho con San José al principio, durante tres lunes la figura de San Pedro tan fuerte que tanto nos enseñó, con el que nos identificábamos también, porque nos invitaste a identificarnos con él en este tiempo que estamos viviendo. Y hoy a recorrer otra figura que también es muy fuerte en el Evangelio. Ya nos contarás por qué, y la invitación es a que los oyentes también compartan qué conocen del apóstol San Juan, ¿verdad?
Exacto, ¿no? ¿Qué conocemos del apóstol evangelista San Juan y de lo que conocemos qué más nos ha impresionado, ¿no? Y quizás también, anticipándome un poquito, Adriana, me animaría a decir, bueno, que tal vez para que tengamos una figura lo más completa posible desde el caminar de San Juan y con San Juan de los Evangelios, Apocalipsis y en sus tres cartas, quizás muchos podrán decir el mismo texto que habíamos utilizado en la liturgia solemne del sábado pasado en honor a la Virgen del Valle de Catamarca, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 19, del versículo 26 al 31, si mal no recuerdo, donde entrega Jesús a su madre, a Juan, ¿no? Pero yo digo, sí, pues es de esto que es claro que también hay que integrarlo, pero yo les invito que también busquemos otros textos o hagamos memoria, reflexionemos, para que también tengamos este mosaico, como decimos en otras ocasiones, este collage o este vitro armado entre todos, sobre nuestra experiencia, si cabe el modo de decirlo, nuestra experiencia de Juan en los evangelios, ¿no? Nuestra experiencia de Juan, qué más impactó de su figura, de su perfil, de su accionar, tanto el evangelio como lo que nos relata en general todo el Nuevo Testamento. ¿Te parece, Adriana?
Sí, sí, cómo no. Están los oyentes ya participando y bueno, de entrada, Padre, ya nos diste un dato muy importante, que es que, bueno, además de ser apóstol de Jesús, además de ser autor del evangelio, es el autor del libro del Apocalipsis y de tres cartas, así que ya vamos tomando nota y después en este tiempo también ir profundizando en estos otros textos, además del Evangelio, tan importante para que los podamos leer, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces, si te parece, entonces vamos, como quien diría, abriendo la puerta del Nuevo Testamento, pero con esta mirada ya un poquito, como si viéramos, tenemos, si me permite la comparación, ¿no? Tenemos una foto de San Juan en la mano izquierda y ahora entramos al Evangelio y decimos, a ver, ¿qué coincide? ¿Cómo identificamos a este Juan que no hemos imaginado? Que es fruto también de tantas liturgias compartidas, de tanta meditación personal de la Sagrada Escritura, con lo que hoy haremos en conjunto, en comunidad. Entonces, si que te parece, ya vamos dando entrada a este caminar, ¿no? Como decías, Adriana, y Juan forma parte de estos cuatro evangelistas que tenemos en el Testamento, con que inicia en el Testamento, y quizás ya para ir como marcando este escenario, ¿no? Estos cuatro evangelistas son el Evangelio de Mateo, el de Lucas, el de Marcos. Estos tres mencionados que son los evangelios que decimos sinópticos, que significa óptico de mirar, de observar, sin, que cuando uno mira los tres evangelistas, esto, Mateo, Lucas y Marcos, prácticamente tiene un esquema muy similar, casi son como paralelos. En cambio, el Evangelio según San Juan tiene otro formato, tiene otro estilo completamente distinto, por eso que no entra dentro del grupo de los evangelios sinópticos, ¿no? A modo de ilustración, como muchos recordarán, cuando uno normalmente suele ser más frecuente entra a una catedral, o ese también en las basílicas, o si en aquellas iglesias que ya tienen más de 50 años, cuya cúpula en el crucero que donde se cruzan justamente las dos naves, la nave central y la nave lateral, y sobre el cual se construye siempre una cúpula. Generalmente esta cúpula está asentada sobre cuatro como triángulos, que le llaman pináculos, y en cada uno de estos triángulos siempre hay una figura pintada. Y esta figura son las de los evangelistas. Algunos directamente le ponen el nombre, pero otros están representados con un símbolo distinto, ¿no? Entonces, en las cúpulas de las grandes iglesias, estos cuatro vértices donde se asienta la cúpula, ahí están figurando los cuatro evangelios, como una forma de expresar que la iglesia, de una forma, tiene esos cuatro pilares de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que son los cuatro evangelios. Y estos cuatro símbolos, a Mateo generalmente se los simboliza con un ángel o con un hombre alado, también puede ser, a Lucas con un buey, a Marcos con un león, quizás lo que muchos han visto por ayer en unas películas o en Google, ¿no es cierto? Decimos la Plaza San Marcos y en plena Plaza San Marcos sale un león alado, ¿no? Porque justamente ahí están las reliquias del evangelista San Marcos. Y a Juan, que vamos a tener nuestra mirada hoy, se lo simboliza con un águila. Un águila porque, aparte de ser el evangelio que se escribió más tardíamente en sus redacciones comparado con los otros tres, es el que tiene como un mayor vuelo teológico, es como aquel que tomó altura, distancia de los hechos y lo fue por inspiración del Espíritu Santo, escribiéndolo, pero como fruto de una reflexión, de una oración, de un camino hecho. Entonces, como aquel, digamos así, que supo ver las cosas a la distancia, pero no por distancia las miró con menor detalle. No, no, así como el águila mira los detalles del movimiento a semejante altura, así también Juan, el evangelista, y la escuela juania, miró un montón de detalles que solamente se podrían distinguir a la distancia y que le dan también mucho más revuelo, una riqueza muy particular a esta cuarta perla de los evangelios, que es el que lleva el nombre de Juan evangelista y apóstol, ¿no? A modo de corolario, muchos dirían, ¿por qué estos cuatro símbolos? ¿De dónde son estos cuatro símbolos del ángel, del buey, del león y del águila, en el caso de San Juan? Una de las fuentes inspiradoras es justamente el mismo libro escrito por Juan, el Apocalipsis, en el capítulo 4, del versículo 6 al 10, donde se habla de cuatro seres vivientes en el cielo. Uno dice era como león, otro como un novillo, otro como un hombre y el otro como un águila. Entonces, pocos inspirándose en esto, le han atribuido a cada evangelista un símbolo, una criatura, y con eso también una forma también de ir descubriendo esta riqueza del lenguaje bíblico, del lenguaje religioso. La fiesta de San Juan se celebra normalmente el 27 de diciembre. La palabra Juan, y disculpen si no lo pronuncio bien, sería Yohanan, empieza con griega, Yohanan, significa Dios es misericordioso. Así que a todos los Juanes, Juanas, Ivana, que nos están escuchando, sepan que su nombre hace un honor a este Jesús misericordioso, a este Dios misericordioso, cuya celebración hemos recordado hace dos domingos atrás con Jesús misericordioso, ¿no? Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo amado especialmente por Jesús y conocido justamente por la composición del cuarto evangelio que lleva su nombre. Juan, con su hermano Santiago, y aquí ya vamos acercándonos un poquito a su caminar, a su comienzo, en su vínculo con Jesús, nos relata el Evangelio de Lucas, que Juan estaba limpiando las redes con su hermano Santiago, ¿no? Y a la orilla del lago de Galilea, uno de los lagos más grandes que hay en el lugar. Si nos imaginamos esa escena, limpiando las redes, después una jornada, como decimos cuando hablamos de Pedro, infructuosa, cero pesca, las redes sucias, cansados, sin llevar nada para casa ni para poder vender o hacer un trueque. Imaginemos que viene una multitud siguiendo a un maestro, que todavía no lo conozco, y que se sube a la barca de mi amigo Pedro, que está como a unos 30, 50 metros de la mía, que también estaba limpiando las redes. Sin embargo, yo vi que se subió Y él siguió hablando a la multitud, y yo con mi hermano Santiago, como si yo fuera hipotéticamente Juan, sigo limpiando mis redes. Después veo que Pedro, con este maestro, este rabí, va unos 300, 400 metros mar adentro, lago adentro, y tiran las redes. Yo pienso de mi parte, decimos, bueno, ¿qué estarán inventando? Y saca tal cantidad de redes que veo que Pedro comienza a hacerme señas. Me habla los gritos, pero no lo escucho. Me dice, señas que vaya, porque son tantos los peces sacados con la red que no podrían cargarlos todos en el propio barco. Entonces yo urgente con mi hermano y con otros jornaleros, me embarco, voy a remo lo más rápido que puedo, llego al lado de la barca del Pedro, me comparte esa cantidad de peces tomados con sus redes, que también casi mi barca se hunde, porque era una cosa colosal, inimaginable, y ambos, la barca de mi amigo Pedro y yo, llegamos a la orilla, y ahí tenemos esta experiencia que nos relata el Evangelio de Lucas, en las palabras de Pedro, ¿no? Aléjate de mí que soy pecador, y Jesús le responde a Pedro y a todos, los haré pescador de hombres, ¿no? Entonces miremos qué escena tan bonita y tan real nos plantea el evangelista Lucas acerca de esta primera vocación de Juan. Se dice que Juan fue el más joven de los 12 apóstoles, y que prácticamente es el último que murió de los apóstoles. ¿Por qué se dice que fue el más joven? De una saca, digamos, un poco el criterio, no solamente por una tradición oral, para leer los evangelios. Porque al morir yo de los 100 años, aproximadamente, entonces, y se calcula que el evangelio de Juan fue escrito más o menos alrededor del año 70, entonces prácticamente se deduce que la edad de Juan habrá tenido unos 12 años menos que Jesús cuando Jesús lo llamó, cuando empezó su vida pública. Recordemos que Jesús empezó su vida pública a los 30 años. Entonces, Juan habrá tenido 18, aproximadamente. No, son datos aproximativos, ¿eh? No hay nada que decimos, no se usa hoy la biografía o los datos anagráficos como se usaban hace 2000 años atrás. Son solamente datos referenciales que ayudan a entender un poquito el perfil de este bellísimo apóstol evangelista que nos regaló por inspiración del Espíritu Santo el cuarto evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis.
Sí, yo estuve ahí aquel momento en que él salvaba al mundo en aquella cruz. Sí, yo estuve ahí en aquel momento en que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó, como un cordero se entregó. Y yo no me aparté de segundo, yo quería verlo y que él me viera ahí, y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando me dijo: hijo, te la doy por madre, amala y cuídala por mí. Oh. más bello para él. Cuídala por mi discípulo, ámala, pues tu madre es. Yo no me aparté de él ni un segundo. Yo quería verlo y que él me viera ahí. Y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos. Llorando me dijo: cuídala por mi discípulo, ámala, pues tu madre es. Sí, yo soy aquel discípulo, ella mi madre, la recibí, feliz viví, recíbela, tu madre.
La cita que más me ha llegado de Juan es aquella que dice: en el mundo tendréis que sufrir, pero no temas, yo he vencido al mundo, aplicable sobre todo en esta época de pandemia. Soy Rosa Alicia desde Tres Arroyos.
Preguntan de qué recuerdo tenemos de San Juan. Yo, que fue el preferido de Jesús y que cuando estaba en la cruz nos dijo, le dijo a él: he aquí a tu madre, nos dijo a María por madre y él hermano nuestro. Eso quería aportar. Yo soy Corina Colón y aporto a María, a la Radio María hace muchos años, de Olavarría. Gracias.
Muchas gracias a quienes están dejando sus aportes. Bueno, hay muchos más mensajes, por ejemplo, Miguel, también de Rafaela, dice: el texto de Juan que me llega al corazón es Jesús en la cruz, ¿no? Cuando Jesús entrega por madre al discípulo amado, ¿eh? Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa, dice Miguel, que también comparte con nosotros. Bueno, Padre Francisco, muy buenos los aportes que están haciendo los oyentes, ¿no?
Exactamente, sí, Adriana. Entonces agradecemos a Susana, Juan, Regina, Edith, entre otros, Rosa Alicia, Corina, Miguel y tantos otros que también estamos juntos, damos así, pintando este ícono con el rostro de Juan y quizás con un escenario de lo que más nos impacta, ¿no? Como si dijéramos Juan al medio y alrededor de él aquellas escenas o aquellas frases del Evangelio dichas por Jesús, o aquellos momentos especiales que más nos han impactado, teniendo como hilo conductor la persona, el perfil de Juan, apóstol y evangelista. Juan nació en Galilea, hijo de Zebedeo y hermano también de Santiago el Mayor, otro de los apóstoles. Su oficio era el de pescador. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús, junto con Andrés. En el Evangelio de San Juan, según San Juan capítulo primero, del versículo 35 al 39, es también otro enfoque que se nos muestra de esta vocación de Juan, ¿no? Leyéndolo un poquito así ágilmente, donde decíamos, al día siguiente, Juan el Bautista se encontraba con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima, ¿no? Entonces, esto nos muestra también otra cosa muy, muy rica en la personalidad de Juan, ¿no? En este caso particular que estamos viéndolo a él. Un Juan que aparte de pescador, era también alguien que estaba buscando algo más que le llenara su vida. Un Juan que en medio de su juventud, como tantos jóvenes nuestros, que son de buscar ideales, de hacer grandes sacrificios, el problema es cuando ese ideal no es el justo, no es verdadero, noble, bello, pero en este caso Juan, ya en esa búsqueda, ¿por qué digo todo esto? Porque era ya discípulo de Juan el Bautista. Entonces, él escuchaba a Juan el Bautista, estaban esperando al Mesías, era un joven en búsqueda, como tantos de nosotros hoy en día. Por eso cuando su maestro, Juan el Bautista, señala que ahí pasaba el Cordero de Dios usando esta riquísima imagen bíblica, de la Pascua judía, de la Pascua liberadora de parte de Dios, de aquel que se iba a sacrificar por todo el pueblo para ser liberado de la esclavitud, estos dos discípulos, en este caso Juan, comienza a seguir a Jesús sin decirle nada, miremos, interesantísimo esto. Imaginemos que lo va siguiendo de atrás, quizás ya con una idea ya premeditada, que era a dónde vivirá o hasta dónde llega. Por eso que, en una forma tan, tan hermosamente ilustrativa, dice, cuando Jesús se da cuenta que lo seguían, se gira y va una pregunta directa, ¿qué buscan? Y miremos la respuesta inteligente de estos dos discípulos. Más que preguntarle quién sos, qué vienes a hacer, eres el profeta y el hijo de Dios, van a algo bien concreto. Maestro, ¿dónde vives? ¡Wow! Yo digo así, es para realmente admirarse, porque hoy en día, en la cual también cuidamos tantos la privacidad, y especialmente hoy en el mundo digital, justamente todo lo que es, si me permiten la expresión, el mercado técnico, todo eso es buscar datos de direcciones, de identidades. Entonces, lo que nos muestra Juan es tratar de conocer en dónde pueden hallar a este maestro cada vez que lo necesiten o lo busquen. Entonces, no es una pregunta al paso, no es simplemente sacarse, disculpen la expresión, la curiosidad del momento. Vengo a preguntarte esto porque tengo tantas cosas que hacer y bueno, tengo un tiempito libre y leo la Biblia al paso. No. Maestro, ¿dónde vives? Si alguien me preguntara por allí en la calle, ¿dónde vives? Yo me preguntaría, porque ¿qué necesitas? ¿Te hace falta algo? En cambio, Jesús, la respuesta es, vengan y vean. No sabemos cuánto tiempo habrá conversado Juan con Jesús. Lo que sí sabemos que fue una experiencia, un encuentro que lo marcó tanto que después puso por escrito la hora en que había sucedido todo esto. Era la hora décima. Ustedes saben que la hora nona son las 3 de la tarde, la hora de la misericordia que rezamos nosotros, la hora décima sería las 4 de la tarde, horario nuestro. Por eso repito, ¿cuánto tiempo habló con Jesús? ¿De qué cosa hablaron? Preguntas, respuestas, testimonios, no sabemos. Lo que sí sabemos, el fruto de esta conversación. Que Juan, con este otro joven, Andrés, que estaban juntos, Andrés saldrá ilusionado diciendo a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Y Juan tendrá esta experiencia que la dejó plasmada en el Evangelio que lleva su nombre. Entonces, sea en la pesca milagrosa, sea en esta experiencia que Juan tuvo con Jesús en un diálogo prácticamente cara a cara en el lugar donde Jesús estaba alojando, fue algo que lo dejó, en palabras de hoy, marcado para siempre. Un Juan que cuando uno ve un poquito así las pinturas de los grandes artistas, a veces también por allí no nos cierra, diríamos así, las pinturas que vemos de él con la imagen que nos refleja en los evangelios. Hago este comentario porque hay un episodio muy, muy interesante en la vida de Juan junto a Jesús y a los otros discípulos. Nos relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, del versículo 54, para ser bien preciso, en uno de los viajes que Jesús va haciendo hacia Jerusalén. En uno de estos viajes, Jesús va adelantando, y porque tardaba un par de días, buscando alojamiento, entonces se adelanta y dice que vayan, que pasen, al pasar por Samaria, que vayan y le busquen un lugar. Resulta ser que los samaritanos, al menos los que contactaron en ese momento, sabiendo que este grupo iban a Jerusalén, no los quisieron recibir, no le quisieron dar alojamiento. Eso para un concepto de pueblo en el desierto, no dar hospedaje, es una cosa terrible. No solamente es dejar en fragilidad al peregrino, sino es casi como un desprecio. Y esto así lo vivieron. Y es por eso que, repito, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 54, al ver este rechazo que hizo el poblado a Jesús y a sus discípulos, Juan va a decir, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? O sea, gente de temperamento, Sí, vos, Dios nos elige a todos, nos ama como somos y su amor nos va transformando. Va, digamos así, como quien diría, orando la piedra de nuestro corazón, como el agua va puliendo con sus gotas, también cualquier piedra, por más dura que sea, la va puliendo. Así que, si el agua hace eso con una piedra, ¿cuánto más hará Jesús con su misericordia en la roca de nuestro corazón o de alguna de nuestras actitudes? Lo importante es la constancia y la cercanía con Jesús. Por eso que, como sobrenombre, Jesús le va a poner a Juan y a Santiago Boanerges, repito, Boanerges, que significa nada más ni nada menos que hijos del trueno. O sea, un temperamento, un ímpetu, que también van a tener que ellos modelando y controlando con el paso del tiempo. Entonces, de allí se entiende estos contrastes de la conversión, queridos oyentes, de cómo un Juan va a poder escribir cosas tan lindas del amor, porque este amor fue el que cambió su vida. Algo semejante, sin querer irme mucho del tema, pasó también con Saulo, con nuestro querido San Pablo. No hay un himno tan hermoso como el himno de la caridad, 1 Corintios 13. Sin embargo, Pablo fue también un hombre temperamental, impulsivo, por donde a veces pasaba en sus viajes misioneros, tenían que sacarlo por una ventana o acercarlo de noche, pues lo buscaban para matar. Entonces, estos son nuestros defectos, pero sin embargo, también con nuestros defectos, Jesús nos sigue amando y nos sigue llamando a ser misioneros y discípulos, como decía el documento de Aparecida. Entonces, desde aquí vemos también estos hijos del trueno. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Cuántos hijos del trueno tendremos nosotros aquí en esta audiencia nuestra? ¿Cuántos hijos del trueno que hoy decimos, soy tranquilo, pero decimos, pero no me busquen? Entonces, miren, nadie da lo que no tiene. Si damos ira, porque hay ira guardada, y si damos por ahí demasiado, digamos así, expresiones impulsivas, porque también tenemos esta impulsividad guardada. Bueno, volviendo justamente a la mirada sobre nuestro apóstol y evangelista Juan, entonces vamos descubriendo cómo Juan, junto a Pedro y a Santiago, forman parte del grupo más cercano a Jesús y que Jesús llevaba a todas partes. Recordemos, estaba la multitud, el grupo de los 62 discípulos, el grupo de los 12, y de entre los 12, Pedro, Santiago y Juan. Ellos presenciaron, por ejemplo, la transfiguración de Jesús. Lucas 9:28, por dar una cita de referencia, ¿no? Ellos también presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, Lucas 8:40. Ellos fueron los tres que la cual Jesús le pidió y los invitó a rezar juntos. Velad y orad para no caer en tentación. Entonces, justamente, este grupo de los más cercanos a Jesús, cercanos no solamente por su afecto, sino porque Jesús los invitó a compartir experiencias muy especiales, nos va mostrando cómo se fue modelando el corazón de Juan, un corazón que no era de arcilla blanda, pero sí pudo más la gracia y el amor que el temperamento como hijo del trueno. Un Juan que, donde los discípulos, conociendo la cercanía que tenía con Jesús, es una escena muy linda esta que quiero comentarles, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando nos relata el capítulo 13 de Juan, versículo 23 al 25? Cuando Jesús en la última cena, dice uno de los presentes, lo va a entregar, nos dice el evangelista, es muy muy bonito y hasta yo diría así, en medio de la situación tan dolorosa y difícil, también cómo se conocían las relaciones humanas entre ellos, entonces en 13:23 dice, uno de los discípulos que Jesús amaba estaba a la mesa al lado de Jesús, y Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando, quién es el traidor, ¿no? Entonces, Pedro sabía que Jesús a Juan no le iba a negar cualquier pregunta que él hiciera. Y como estaba al lado de Jesús, Juan discretamente se acerca, apoya su cabeza en el pecho de Jesús, como un gesto de un discípulo que se somete completamente al amor de su maestro, pero a la par que apoya su cabeza en el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús responde, es aquel quien dé el bocado que voy a mojar. Y ahí cuando moja un bocado en su plato, y se lo da a Judas Iscariote. Pero miremos qué interesante, ¿no?, las relaciones humanas, ¿no? Pedro le enseña a Juan, le da este recado, y Juancito muy discretamente apoya su cabeza en el pecho de Jesús, y le hace la pregunta discretamente. En una de las pocas ocasiones donde sale explícitamente a Juan hablando. Entonces, estos gestos de la humanidad de nuestros apóstoles son también parte de estas perlas preciosas que nos deja el Evangelio. No sé si tenemos algunos mensajes por allí, Adriana.
Sí, padre, te cuento que, bueno, estamos siguiendo atentamente todo lo que nos vas compartiendo. Y nuestros hermanos siguen trayéndonos también aquellos pasajes que más les ha llamado la atención, donde está presente el apóstol Juan, o que conocemos de este apóstol. Por ejemplo, Clara desde Formosa dice, del apóstol Juan me impresiona el relato de cuando corre junto a Pedro hacia la tumba donde habían puesto al Señor y no se atreve a entrar. Se queda afuera y solo entra Pedro, dice Clara. Gerardo también está con nosotros. Dice, no sé si nuestro hermano apóstol Juan me impresiona algo de su vida, lo que sí me impacta y me da esperanza de que los que alguna vez estuvimos o estamos aislados de nuestra sociedad o presos, también podemos dar mucho por nuestra iglesia, la vida de todos los que creemos en Jesús y de toda la humanidad. De hecho, Juan escribió uno de los libros más ricos, más sabrosos de nuestra Biblia, en un lugar de aislamiento como fue la isla de Patmos. Todo se puede cuando estamos inspirados, nos dice Gerardo. También otro mensajito dice, Juan, qué lindo, siempre me lo imaginé como un adolescente. Él no tuvo miedo y atribuyó a esa candidez de niño que no tomaba dimensión de lo que sucedía. Vio e hizo todo con ojos de niño hombre, porque fue valiente y nunca dejó de amar y de creer. Otro mensajito dice, quiero compartir, él se quedó con María hasta que fue asunta al cielo estuvo en la isla griega de Patmos, donde se le reveló el Apocalipsis, y lo maravilloso de Juan, a mi humilde entender, es que el evangelista da la genealogía, privando de que él es el hijo del padre, dice Julio, desde Capilla del Monte. No sé si tenemos algún mensajito en audio que podamos compartir.
Una de las frases de Juan, Juan 16, que acá la tengo subrayada, también aplicable a estas épocas, ¿no? Que dice, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nos ayuda a atravesar este difícil momento que estamos pasando. Soy Zulema de Saladillo.
Hola, buen día, Radio María. Hoy quiero compartir, hablando de Juan, ¿no es cierto? Que bueno, Juan fue el que se quedó con María hasta el último momento, hasta que fue asunta al cielo, que estuvo en la isla griega de Patmos, a donde se le reveló el Apocalipsis. Y lo maravilloso de Juan, a mi humilde entender, ¿no?, es que es el evangelista que habla y hace toda la genealogía, primando de que Jesús es el Hijo del Padre. Bueno, soy Julio, gracias y buenas tardes.
Hola, buenos días. Mira, soy Blanca de San Rafael Mendoza y te voy a contar que estoy leyendo el manual de la Legión de María. Soy legionaria hace muchísimos años y estaba justo leyendo una parte de San Juan. Te lo voy a leer un par cortito para que tengan y que tengan un feliz día y que Dios y la Virgen nos acompañe en este andar. Un besito. Dios los bendiga.
Bendecido día, Radio María, a todos. Con el Evangelio, Catalina habla. Con el Evangelio de Juan, Dios me abrió los ojos. Caí vencida porque yo ahí empezaba a leer la Biblia. Dije, bueno, voy a leer la Biblia. Abrí y era Juan. Cuando leí Juan, no sé en qué pasaje, pero yo ahí, Dios me cambió la vida, ahí ya, no sé, dejé todo, por eso amo el Evangelio de Juan. La parte que más me impactó fue la obra del Espíritu Santo. Y todo, me impacta todo. Pero fue algo que en mi vida jamás lo voy a olvidar. Por eso es el apóstol, no sé, creo que es el que más enseña de todos, no sé, o que abre los ojos. Bueno, gracias. Le doy mi amor, gracias.
Juan, transformado por Dios que pudo ver.
Canto sobre la carta. Amor, 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 ámense todos como hermanos, hijitos míos, Dios es amor. Ámense todos como hermanos, hijitos míos, Dios es amor.
Hola, Adriana. Les habla Aurora de Capital Federal. Bueno, yo quería, respondiendo a la consigna, quería decir que una de las cosas que más me llama la atención y que llega a mi corazón cuando leo al apóstol Juan, sus cartas y sus consejos y su guía espiritual, es la importancia que le da a la palabra de Jesús. Y quería leerles versículo 5 de la segunda carta, de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, cuando dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, por el guardar su palabra, sabemos que estamos en él.
Muchas gracias por sus aportes, buenísimos, buenísimos aportes. Gracias, Magdalena, también está con nosotros en Facebook, allí participa, dice: lo que más me llama la atención es cuando Jesús le confía a Juan el cuidado de su madre. Sabía del corazón de Juan y le dice: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice: aquí tienes a tu madre. Era todo su tesoro y se lo dejaba al cuidado del que sabía que la iba a cuidar. Jesús conoce los sentimientos de todos sus apóstoles como los nuestros. Qué lindo, Magdalena, muchas gracias. Otro más por aquí, dice este mensaje de Laura desde Brickman. Dice: nuestro párroco, gracias a nuestro párroco, conocí Radio María en Pascua, rezando el rosario. Bueno, dice: aprendí muchísimo. Juan me transmite bondad. Habla, nos dice nuestra amiga Laura respecto de Juan. Graciela de Bahía Blanca dice: yo quería saber por qué no se asegura que Juan sea el apóstol que estuvo al pie de la cruz. Y por aquí Estela dice: en la película La Pasión se muestra muy bien cómo Juan va asociando lo que hizo Jesús en la última cena con lo que estaba pasando en la cruz. Amo a San Juan, dice este mensaje. Y también Alejandro de Mar del Plata deja su mensajito, dice: para mí Juan es ese amigo que con solo mirarte conoce todo. Muy lindos mensajes que siguen llegando, Padre Francisco, aportando ya a muy importante reflexión en torno a esta figura.
Exacto, sí, gracias, Adriana. Gracias a esta hermosa audiencia justamente que nos hace descubrir con alegría, nos hace descubrir con tanta entrega, digamos así, esta experiencia del apóstol Juan. Una experiencia que realmente nos va mostrando el camino de salvación, el camino de fe que nos propone y que se hace realidad en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de esta perspectiva, en este compartir, entre las cosas tan lindas que se ha ido diciendo, pero me gustó mucho esta figura que decían uno de ustedes, ¿no?, que comparaba el aislamiento, esta cuarentena, con el aislamiento de Juan en Patmos, ¿no es cierto? Que aislamiento no significa cuarentena, probablemente no significa aislamiento, o sea, cortar con todo, encerrar, sino seguir dejándose inspirar, y allí donde escribe este libro de Apocalipsis. Esto es hermoso, ¿no? Qué hermoso también cuando cantan, cuando nuestro oyente canta y comparte sus talentos, ¿eh? Esto es armar entre todos un icono viviente del evangelista y apóstol San Juan. Queremos recordar que propiamente el evangelista falleció en Éfeso, porque en Patmos, en la isla de Patmos, es donde fue confinado. Según nos dice las tradiciones paralelas que intentaron hacerlo morir mártir en la época del emperador Diocleciano y que lo introdujeron en un aceite hirviendo y salió ileso. Eso no está escrito en el Evangelio. Y a consecuencia de eso lo mandó, como si fuese a los tiempos modernos, al Alcatraz de Patmos, ¿no es cierto? Una isla donde iban allí los confinados a morir. Y después, con el cambio de emperador, dará amnistía, y allí es cuando Juan regresa a Éfeso, ahí está junto con su madre, y allí donde terminan sus días, ¿no? Según los comentarios que nos realizan, murió cerca de los 100 años, ¿no? 90 y pico de años aproximadamente. Y como ustedes muy bien han recalcado, decir, cada vez que el evangelista Juan participaba de alguna de las reuniones o momentos de oración con los primeros cristianos que se daban cita allí en Éfeso, él siempre, dice, insistía en una frase: amémonos los unos a los otros, porque eso lo pidió Jesús, ¿no? El apóstol del amor. Bueno, este apóstol del amor, queridos oyentes, no es que hace también fruto una conversión, y una conversión seria, Por eso repito, tenemos que también, desde los datos del Evangelio, no evitar que la imaginación vuele más allá de lo que los evangelios nos dicen, quizás con muy buena intención, pero tenemos que ser realistas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, del versículo 20 al 23, repito, Mateo 20, del versículo 20 al 23, hay una escena muy interesante, protagonizada en torno al círculo de Juan y de los otros apóstoles. Nos dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y con sus hijos se postró para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dice: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Le dicen ellos: sí, podemos. Y ahí me detengo, ¿no? O sea, este deseo de no solamente sentirse el más querido, este deseo también de estar en un lugar que puede ser con buena intención de mejor servicio, de mejor coordinación. Y como para cualquier mamá no hay hijo feo ni torpe, dice, qué mejor que estos dos hijos míos que están en el comienzo, que lo han dejado todo, sabiendo que su papá tenía un hermoso emprendimiento, ¿no? Nos relata el Evangelio justamente de Lucas, el capítulo 5, que sí hacemos referencia. El papá de Juan, o sea, don Zebedeo, diríamos así, era un hombre importante. No solamente sus hijos trabajaban con él, también tenía empleados, tenía jornaleros, entonces tenía su buen emprendimiento allí en el lago de Galilea. Y dije a la madre: y mis hijos, que podían ser herederos de esta empresa, lo dejaron todo y lo siguieron. Son hombres hábiles. Por eso dice: uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y como sabía que están los hijos ahí presentes, no dijeron ni sí ni no, sino que se sumaban a la petición, Jesús dejó de hablar con la mamá de Juan y comenzó a hablar directamente con estos jóvenes. Terminada la discusión, diciendo: no saben lo que piden, son capaces de ver el cáliz que voy a beber. Si lo somos, le respondieron. Jesús le da esa gracia de poder beber el cáliz, pero sentarse a la derecha o a la izquierda, eso lo designa el Padre suyo que está en el cielo. Aparentemente el problema estaba solucionado, la petición estaba neutralizada, pero no era así. Los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Estamos hablando de una crisis de grupo, de una crisis de comunidad. Pues decimos, los evangelios son formidables porque nos relatan las vicisitudes, los cambios, y después cuando vemos cómo han ido mejorando y convirtiéndose, decimos, bueno, si estos eran así y se han convertido tanto, también todos tenemos esperanza de conversión. Todos, todos, hasta el más rústico, el más empecinado, basta que deje entrar una gotita de la gracia de Dios. Por eso los otros 10 estaban indignados, nos dice el Evangelio de Mateo. Y entonces Jesús comienza a hablarle cómo los jefes de las naciones dominan el mundo y entre nosotros no debe ser así. El que quiere ser el primero, que se haga esclavo. Y antes dice, el que quiere ser grande, que se haga pequeño, y que ese primero se haga esclavo. Por eso, este Juan joven, impetuoso, hijo del trueno, que quiere hacer castigar a los samaritanos, que quiere estar entre los primeros puestos, junto con los otros, acá no se salva nadie. Estaban todos indignados. Uno diría así, Juan y Santiago porque hablaron, pero ¿quién no querría estar a la derecha de Jesús? ¿Quién no querría ser la persona de confianza de Jesús? Esto es lo hermoso que nos va relatando el Evangelio. Por eso decimos, esta escena nos muestra también otro perfil de Juan, de Juancito, personas que con buena intención, pero también no tienen en cuenta a los demás. Entonces, estos hijos del trueno son justamente los que puedan escribir Juan este exquisito evangelio y tendrá nada más ni nada menos que el honor de recibir en su casa a María Santísima, ¿no? Y con esto que ustedes también han relatado varias veces, Juan capítulo 19, del versículo 25 al 27, Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Lo que es hermoso esta escena también, que Jesús le dirige la palabra a uno, le dirige la palabra a otro, ninguno de los dos hablan, pero hacen lo que Jesús le pide. Juan la recibe en su casa, María fue a la casa de Juan. Ya estamos casi terminando, Ariana, si queremos agregar algún mensajito más antes de concluir, ¿te parece?
Bueno, gracias a los que están participando y han dejado su testimonio. Bueno, también Gerardo nuevamente trae esto, ¿no? De respecto de cuál ha sido el final de San Juan. Bueno, es lo que decías vos, padre, recién. Bueno, y muchos saluditos también para vos, padre, agradeciendo el poder ir profundizando en la figura de los apóstoles. Vamos cerrando el programa y si nos podés adelantar con quién vamos a encontrar la próxima semana o seguiremos profundizando en la figura de Juan.
Seguiremos un poquito más con la figura de Juan, que es riquísima, tanto, digamos así, en su camino con Jesús, en su situación, su relación con Pedro. Recuerden también que Juan estuvo preso junto con Pedro 3 veces, o sea que, y después confinado. Entonces, cerraremos un poquito el próximo lunes con Juan, así que yo les invito a que, ya que tantos les ha tocado esta palabra de Dios a través del evangelista cuyo evangelio lleva su nombre, que lo podemos meditar también los otros días, que seguimos también la liturgia cada día compartiéndolo, y así el lunes que viene seguimos terminando de componer, de pintar este ícono de Juan con las escenas que mejor nos han tocado el corazón.
Muchas gracias, Padre Francisco. Nos reencontramos entonces la próxima semana.
Hasta pronto, si os quiere. Bendiciones.